Bien, hermanos, vamos a tener una palabra de oración y vamos a poner el mensaje en las manos de nuestro Dios. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, gracias, Señor, porque podemos darte gloria, honra y alabanza. Y, Señor, ahora queremos pedirte que tú seas aquel, Señor, que hable a tu pueblo, Señor, mediante la predicación de tu santa palabra. Señor, es tu palabra y sabemos que tú la envías, Señor, para producir y hacer el propósito, Señor, para el cual tú la tienes asignada. Pues en tus manos lo dejamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de empezar, debo decir que paramos al menos por este verano lo que es la serie de Primera de Corintios, ¿ya? La vamos a recuperar después del verano, y lo que voy a hacer en los mensajes que me toque antes de irme de vacaciones, porque algunos creían que estaba de vacaciones en estos días. No, no lo estaba. Llego morenito, ¿ya? Porque ahí en Monteluz toca el sol en todas partes, ¿ya? Pero no estaba precisamente de vacaciones. Aburrirme no me ha aburrido, ¿ya? Pero antes de que me vaya de vacaciones, pues lo que sí vamos a hacer es, voy a estar hablando de lo que es la oración desde el punto de vista bíblico, ¿ya? Pues va a haber algunos mensajes en relación a lo que es la oración. Y después del verano recuperaríamos lo que es la serie de mensajes que estamos haciendo en la primera carta a los Corintios, ¿ya? Hecha la introducción, yo estoy seguro que todos los que están aquí conocen lo que son las películas de James Bond, ¿sí o no? El agente 007. Y ese agente tenía licencia para algo, ¿ya? Se la saben, ¿ya? Tenía licencia para matar, es decir, estaba con una licencia para poder coger su pistola y acabar con todo aquel espía malvado que se le pusiese delante, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Digo esto porque a veces la oración es aquello que parece ser que se tiene licencia para orar como se quiera, ¿ya? O licencia para decir o hacer lo que se quiera en la oración. A veces se dice, como la oración es algo que surge del corazón, es algo personal, pues puede hacerse, decirse y orarse de la manera que uno quiera. Y la realidad es que no es así. Todos y cada uno de nosotros tenemos nuestra personalidad se expresa en cómo oramos, y eso es correcto, pero no puede orarse de cualquier manera. Hay peligros que deben evitarse y tenerse presentes en la oración. Y eso es lo que Jesús enseña en lo que es Mateo capítulo 6 y los versículos del 5 al 8. Así que abran sus Biblias en Mateo 6, los versículos del 5 al 8. Y eso es lo que Jesús dice en esos versículos. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Claro, es que aquí Jesús vamos a destacar que Cristo está, en cierta manera, mostrando tres peligros que pueden infectar, en cierta manera, la oración. Pero antes de destacar estos tres peligros, me gustaría explicar un poquito el contexto previo en el cual esas palabras de Cristo son dichas. No solamente el contexto, sino la estructura de estos versículos, cómo Jesús las dice. Fijaros que todos sabemos que estas palabras son dichas en un sermón muy famoso de Jesús. ¿Es el famoso sermón de qué? Sermón del monte. Y es uno de los cinco sermones, de los cinco mensajes sobre los cuales está estructurado el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo se estructura sobre cinco grandes mensajes, y eso es importante tenerlo presente y veremos por qué. Pero si tenemos que definir de alguna manera qué es lo que Jesús está diciendo, qué es lo que Jesús está explicando en el Sermón del Monte, que básicamente coge de Mateo 5 hasta Mateo 7, Podemos decir que Jesús lo que está dando es la constitución de aquellos que forman parte del reino de los cielos. La constitución de aquellos que son ciudadanos del reino. Casi todos los países tienen constituciones. Casi todos. Nuestro país, España, tiene una constitución y hay aquellos que se pelean si se deben cambiar o ciertos artículos o no debe cambiarse. Uno va a Canadá y se encuentra que también ahí existe una constitución canadiense. Uno va a Estados Unidos y se encuentra que también existe una constitución estadounidense en la cual Trump quiere sentarse a su libre antojo. Pero muchos de los países tienen constituciones que, ¿qué es lo que hacen estos documentos? En cierta manera, rigen las leyes, rigen el patrón de vida, rigen la convivencia de aquellos ciudadanos que forman parte de la nación en concreto. Pues fíjense que el Sermón del Monte podría verse de esta manera. El Sermón del Monte, Cristo está dando aquella constitución, aquellos principios, aquellos valores que rigen a aquellos que son ciudadanos, no de este mundo, sino ciudadanos del reino de los cielos. Y eso tiene que verse dentro de lo que es la teología de Mateo. Mateo tiene una teología muy clara, la cual debemos siempre tener en mente para entender lo que se está diciendo en su Evangelio. Y fíjense, los primeros capítulos de Mateo, sobre todo en el capítulo 1 al capítulo 4, Mateo básicamente utiliza una fórmula, si los leen en casa la van a ver, es la fórmula que se llama la fórmula del cumplimiento, en el cual Mateo va diciendo que esto se escribió para que se cumpliese lo que había sido escrito por los profetas. Y Mateo presenta una visión de Cristo muy concreta. No solamente lo muestra como el hijo de David, no solamente lo muestra como el hijo de Abraham, sino que Mateo entiende que en la persona de Cristo Jesús se cumple toda la historia del pueblo de Israel. Piensa solamente en un ejemplo de ello, ¿ya? Si leen básicamente el capítulo 2 y el versículo 15, piense lo que se dice ahí de Jesús. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, se refiere a Cristo, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Si buscan este texto en Oseas 11, capítulo 1, verán que ahí el profeta está diciendo: de Egipto llamé a mi hijo Israel. Pero aquí lo que hace Mateo es aplicarlo ¿a quién? Aplicarlo a Cristo. Mateo ahora entiende que en la persona de Cristo se cumple la historia del pueblo de Israel. Donde Israel falló, Cristo triunfó. Donde Israel fue infiel, Cristo, el Hijo de Dios, fue plenamente fiel. Por lo tanto, Mateo presenta a Jesús como el nuevo Israel, el génesis del nuevo pueblo de Dios en el nuevo pacto. Es el que se puso en el capítulo 3 en la fila del bautismo de pecadores, ¿para que qué? Para que se hiciese toda justicia. Bautismo de arrepentimiento, nos dice Juan, y ahí estaba Jesús, ¿para qué? En el sitio de Israel para que se hiciese justicia y perdón de pecados. Y en el capítulo 4 nos encontramos a Jesús, ¿dónde? Que es llevado al desierto ¿por cuántos días? 40 días. Y al igual que Israel estuvo en el desierto ¿por cuántos años? Lo siento, vengo de un campamento de adolescentes y para mantenerles la atención tenía que hacerles preguntas y preguntas y preguntas. Salí al menos descansado de que sé que muchos de ellos no tienen problemas de anginas en absoluto. Algunos se quedaban dormidos así y se les veía todas las anginas. Así que les dije, problemas de anginas no tenéis, ¿ya? Pero fíjense que Israel estuvo 400 años en el desierto y ¿fue qué? Fue infiel. Pero aquí nos encontramos al nuevo Israel, Cristo, el cual en el desierto es tentado y es triunfante. Es el Hijo fiel. Y fíjense que después de que esto nos lo muestra Mateo, después de que Jesús, el nuevo Israel, el génesis del pueblo de Dios en el nuevo pacto, sale triunfante, fíjense que Cristo empieza a predicar. Cristo empieza a exponer lo que es su mensaje. Y fíjense en el versículo 17 del capítulo 4. Fíjense lo que ahí se dice. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje del Hijo de Dios, ese es el mensaje del nuevo Israel. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es de suma importancia, Mateo. ¿Saben por qué? Porque ahora aquellos que serán ciudadanos del reino, aquellos que formarán parte del nuevo pueblo de Dios, del nuevo Israel, ya no serán aquellos que vendrán definidos por raza, ya no serán aquellos que vendrán definidos por una nación en concreta, serán aquellos que vendrán definidos ¿por qué? Vendrán definidos por arrepentimiento y por su unión con fe, con aquel que es el nuevo Israel, Cristo Jesús. Ahora aquellos que forman parte del pueblo de Dios son aquellos que responden por esa gracia sublime de Dios que hemos cantado, responden con arrepentimiento al mensaje del reino. Y después de que nos dice esto Mateo, ahora Jesús en el capítulo 5 empieza a definir los valores de aquellos que forman parte de este reino. Y les he dicho que Mateo estaba estructurado en ¿cuántos mensajes? En 5. Y eso es importante, porque fíjense que como el pueblo de Israel del antiguo pacto le fueron dados ¿qué? 5 libros que definían en cierta manera lo que era esa ley, esa fidelidad y lealtad en el pacto, ahora al nuevo pueblo le es dada la ley de Cristo estructurada, al igual que en el antiguo, sobre 5 mensajes de aquel que es su Redentor y su Creador, que es Cristo. Y aquí fíjense que nos encontramos entonces el Sermón del Monte. Y fíjense que los valores que presenta ese sermón son valores los cuales contrastan muchísimo con lo que es el mundo de hoy en día. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, orad por los que os insultan. ¿Cuántos hacemos esto? No me respondan. Porque fíjense que son valores totalmente contrarios al mundo. Si alguien básicamente, cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, pégale tú en la izquierda. No, no dice eso, ¿no? Le dice básicamente, vuelve también la izquierda. Es decir, son valores, no de este mundo, sino de otro mundo, de otro reino. Y fijaros que ahí en este contraste, fíjense que aquí aparece el tema de la oración. Y ahora fíjense cómo estructura Jesús esos versículos que hemos leído. Porque los estructura en un contraste. Y en ese contraste mostrará cómo no tiene que orarse, cómo aquellos que forman parte del reino no tienen que orar, y en contraste cómo sí tienen que orar. Fíjense en el versículo, en el versículo 5 de Mateo 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, así no se ora. Fíjense ahora el contraste en el versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Fíjense ahora en otro contraste, cómo no debe hacerse. Versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones. Versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, a esos gentiles. No se hace así, sino, versículo 9, contraste, vosotros pues oraréis así, y establece la oración modelo del Padre Nuestro. En ese contraste de cómo no y cómo sí, aparecen 3 peligros que Jesús va a mostrar que pueden infectar lo que es la oración. Y esos 3 peligros son los siguientes. Primero es el peligro de la hipocresía en nuestras oraciones a Dios. Segundo es el peligro de las vanas repeticiones o palabras vacías, nuestra oración a Dios. Y el tercer peligro, que quizás la causa de esos 2, es un concepto erróneo de Dios en nuestras oraciones. Fíjense, vamos al primer peligro, el peligro de la hipocresía en nuestras oraciones a Dios. ¿Cuál es el peligro de la hipocresía en la oración en concreto? ¿Ya? ¿Cuál es el peligro de la hipocresía? Y fíjense, el peligro de la hipocresía es que la hipocresía pierde de vista que la esencia de la oración es la comunión con Dios. La hipocresía pierde de vista que la esencia de la oración es buscar la presencia y la comunión de nuestro Dios. Fíjense cuando llegamos al versículo 5, es claro ahí como Jesús establece ese peligro de la hipocresía en la oración. Dice, y cuando ores, no seas como qué, no seas como los hipócritas. Y fíjense que aquí el tema de la hipocresía es algo que está patente en esos versículos. Fíjense en el versículo 2, Jesús toma el tema de la limosna. Cuando pues des limosna, no hagas qué, tocar trompeta delante de ti, como hacen los qué, los hipócritas. Aquí la hipocresía es aplicada a lo que es la limosna, y en el versículo 5 la hipocresía es aplicada a lo que es la oración. El trasfondo que hay ahí detrás es el trasfondo de los fariseos y de los escribas, es decir, cómo ellos realizaban en cierta manera estas actividades religiosas, tanto de dar limosna y de oración, las cuales estaban llenas, no en todos, pero en muchos de ellos, de hipocresía. Es decir, de hacer su justicia, de hacer todo lo que eran esas actividades cara a quién, cara a la galería, cara al público. Y fijaros que Jesús advierte de esto en lo que es la piedad del pueblo de Dios. Advierte de que puede haber una religiosidad, puede haber una piedad, la cual es solamente ¿qué? Solamente apariencia, la cual no tiene nada que ver con la realidad interna de la persona. Pablo escribe a Timoteo, le advierte de cuidado de aquellos que tienen la apariencia de ¿qué? Que tienen la apariencia de piedad, pero ¿qué es lo que hacen? Pero niegan el poder de la misma. Por tanto, advierte Jesús de que hay el peligro de esa religiosidad, de esa piedad, la cual es pura apariencia, pero básicamente no viene acompañado de una realidad interior. Y fijaros que aquí, en el versículo 1, fijaros que Jesús está muy preocupado, es decir, cuidado de hacer las cosas cara a la galería. Fijaros en el versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ahora bien, tenemos que entender lo que Mateo está diciendo aquí de la justicia, ¿ya? Porque evidentemente podemos pensar en cómo Pablo nos explica las cosas en relación a la justicia de Dios. Es decir, esa declaración de no culpabilidad, de los pecados perdonados, y algo de esto hay aquí. Porque fíjense que en el Antiguo Testamento, aquel que era justo, ya básicamente el concepto de justicia era aquello que es recto, que tiene rectitud en relación a un estándar, a una regla determinada. Por lo tanto, aquí el concepto de Mateo de justicia, sobre todo es actuar correctamente, ¿ya? En base a una regla determinada. Y los fariseos, que se llamaban ellos mismos los justos, ¿ya? ¿Qué es lo que hacían? Hacían su justicia con todas estas actividades, actuar rectamente, no de cara a Dios, sino de cara a los demás. ¿Para qué? Para que los demás pudiesen decir, ¡wow, qué justos, rectos y santos son estos! Esta es la idea de justicia aquí en Mateo. Y fijaros que el foco ahora recae sobre la oración y recae sobre el peligro de la hipocresía. La oración puede venir marcada por ese peligro. Y la pregunta es, ¿qué es lo que significa ser hipócrita? ¿Quién es un hipócrita? ¿Saben? Yo me acuerdo de los hipócritas cuando voy al cine. Porque cuando uno va al cine no va primeramente a ver una película. ¿Saben lo que van a ver cuando van al cine? Un montón de hipócritas en la pantalla. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque en aquel tiempo, ¿ya? En la cultura griega de aquel tiempo, el hipócrita ¿quién era? ¿Ya? El hipócrita se aplicaba al término a aquellos que eran los actores del teatro griego, los cuales, ¿qué es lo que hacían? Utilizaban máscaras y daban la apariencia de algo que verdaderamente no eran. Es decir, ellos interpretaban un papel, mostraban la apariencia de algo que en su ser interno, en su realidad, no eran. Y daban esa apariencia cara a quién, cara al público. ¿Para qué? para que el público les aplaudiese y el público los reconociese. Por lo tanto, los hipócritas eran primeramente los actores de teatro griego. De esta manera, cuando vamos al cine, ¿qué es lo que vemos? Vemos un montón de hipócritas. Ahora, si conocen a algún actor, no le digan eres un hipócrita, porque no se lo tomará exactamente de esta manera, ¿ya? Y esta es la cuestión, es que ese término que se aplicaba en aquel tiempo, que no tenía en principio aplicado a esos actores un carácter peyorativo, cuando es aplicado a una persona que no es actor, al menos de profesión, ¿ya? ¿Tiene un carácter qué? Tiene un carácter negativo. Cuando se dice que alguien es un hipócrita, que practica el deporte de la hipocresía, ¿se está diciendo qué? Se está diciendo básicamente que muestra la apariencia de algo que no es. Muestra la apariencia de algo que no es una realidad en su vida. Y esa apariencia es hecha cara a los demás, para que los demás puedan tener una visión, una concepción de esa persona basada en qué? Basada no en la realidad, sino basada en la apariencia que muestra e interpreta. Fijaros la definición. Fíjense cómo he cambiado. Yo cuando antes de ir al campamento decía, fíjense, vuelvo a un campamento de adolescentes y digo, fijaros, bueno, ha cambiado la cosa, ¿no? Pero fíjense cómo Jesús describe a los hipócritas, ¿ya? En su discurso sobre la hipocresía, en Mateo 23. Fíjense Mateo 23, 27. Es muy gráfico. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos. Mateo 23, 27. Todo el capítulo va de esto, ¿ya? Va de poner en énfasis la hipocresía de los fariseos y de los escribas, ¿ya? Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Ahora fíjense cómo los define. Dice, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Tela marinera, la descripción. Pienso en lo que está diciendo. Por fuera, ¿qué apariencia tenéis? Tenéis la apariencia de sepulcros blanqueados, muy bonitos. Yo recuerdo que tuve que acompañar a un profesor que estaba escribiendo un libro sobre el punto de vista bíblico del entierro y la incineración. Y tuve que llevarlo al cementerio de ahí, al grande, de Montjuïc, este. Y hay unos panteones impresionantes. Son obras arquitectónicas bonitas. Hay unos que están muy bien trabajados. Pero cuando uno piensa lo que hay dentro, dice, no refleja mucho lo que es la parte exterior. Claro, es que aquí Jesús está diciendo esto a los fariseos. Dice, por fuera tenéis una apariencia muy bonita. Dais una apariencia de santidad, de justicia, de pureza. Pero vuestra realidad es otra. Estáis, déjeme decirlo así, bien podridos por dentro, fariseos y escribas. Es una definición perfecta de lo que es el hipócrita y la hipocresía, la apariencia de algo que no se es para hacer creer algo que no se es. ¿Y saben? Hay dos cuestiones claves en la hipocresía que no podemos perder de vista. Porque, ¿saben? La primera es que el hipócrita y la hipocresía no solamente habla del hipócrita, sino ¿saben de qué habla también? Habla del concepto que el hipócrita tiene de las otras personas. ¿Por qué? Porque fíjense que aquel que es hipócrita, aquel que muestra una apariencia a los demás haciéndole creer algo que no es, ¿qué es lo que piensa de los demás? Piensa que van a ser incapaces de reconocer la realidad en esa persona. Infravalora a las otras personas diciéndoles, no sois ni tan buenos ni tan inteligentes para poder leer más allá de la máscara y la apariencia que os estoy presentando. Han oído a nuestros políticos, ¿no? ¿A que sí? Y se llenan la boca de una gran cantidad de cosas. Y tú los estás mirando ahí en la televisión, ¿y qué es lo que muchas veces, no de todos, ¿ya? Pero qué es lo que muchas veces viene a la mente? Dice, oye, menuda hipocresía. No te crees ni tú lo que estás diciendo. inmediatamente, al menos a mí, lo que me viene es que se piensan que somos tontos. Y ahí está la cuestión. Sí que se lo piensan. No lo van a decir, pero se piensan que con esa apariencia pueden, en cierta manera, engañar a aquellos que están escuchando. Es decir, infravaloran a aquellos que tienen delante. Quédense con esto, porque eso es muy importante para el peligro de la hipocresía en la oración. Y la segunda cuestión es que, fíjense, está en el texto. La hipocresía, ¿qué es lo que busca? ¿Cuál es el propósito de la hipocresía y del ejercicio de ese hipócrita? Fíjense que el texto es claro en el versículo 5. Dice, cuando ores no seas como los hipócritas, esos que hemos definido. Fíjense, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. A ver, en las sinagogas a veces los judíos se levantaban para orar. El problema no era este, ¿ya? Ahora que no se levanta un hermano o una hermana a orar en medio de la iglesia, de repente, ¡hipócrita! No, el problema no es este, ¿ya? No se oraba tanto en las esquinas de las calles, pero también solía hacerse. El problema no es este. El problema es la motivación y la actitud con la que esto se hacía. El propósito, ¿qué es lo que había detrás de ello? Fíjense, aquellos que se levantaban en las sinagogas y en las esquinas de las calles, como las cruces de las farmacias que se ven por los que vienen norte, sur, este y oeste, fíjense el propósito. ¿Era para qué? Dice el versículo 5. Para ser vistos de los hombres. Esa es la cuestión. El quid de la hipocresía no solamente es que infravalora aquel que tiene delante, porque piensa que no va a ser capaz de reconocer la realidad, sino que la motivación de la hipocresía, ¿cuál es? Es buscar los ojos de los demás. Es buscar la presencia de los demás. Es buscar la adulación de los demás. Es buscar la gloria de los demás. Fíjense que esto les dice, no seáis así. En vuestras oraciones, esa actitud de buscar a los demás, la gloria y los ojos y la presencia de los demás, no puede estar. Por tanto, ¿cómo entonces debéis orar? Fíjense ahora el versículo 6, el contraste. Es un contraste importante. Fíjense, mas tú, cuando ores, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entra en tu aposento. Fíjense lo que Jesús está diciendo aquí. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará al público. Fíjense el contraste. ¿Cuál es el contraste aquí? Vamos de la hipocresía que tiene una visión y un foco público, una visión y un foco de buscar la presencia y los ojos de los demás, a un contraste que todo se rige por qué. Ve tu aposento, algo privado. Tu padre que ve en qué, no lo público, en lo secreto. Busca a Dios en lo secreto. ¿Cuál es la idea del contraste aquí? ¿Saben? Yo recuerdo una vez que fui a un retiro sobre la oración y se hacían diferentes actividades y de repente me encontré, no sé cómo, me encontré en una habitación encerrado con una tarjeta de color verde. Créame que todavía hoy no sé para qué servía aquella tarjeta, no tengo idea. Pero estaba en aquella habitación con la tarjeta de color verde. Y yo me preguntaba, ¿y qué tengo que hacer aquí? Claro, como el seminario era oración, digo, me imagino que tengo que orar. Pero no sé qué hacer con esta tarjeta. ¿Por qué me pusieron en esa habitación solo? Por lo que dice aquí, ve a tu aposento y cerrada la puerta. ¿Es eso a lo que se está refiriendo Cristo principalmente? Que toda oración tiene que ser en el aposento privado y cerrada la puerta. ¿Y qué pasa si te la dejas un poquito abierta? ¿Sirve o no sirve ya esa oración? ¿Se está refiriendo a que no pueda haber oraciones en público y comunitarias? Evidentemente no, porque esto negaría una enseñanza bíblica de la oración comunitaria. Lo importante aquí es captar el contraste, hermanos. Eso es lo importante. La hipocresía busca el qué, los ojos y la presencia pública de los demás. La oración con ese contraste, cerrada la puerta, aposento, en secreto, ¿qué nos está diciendo? Que la esencia misma de la oración lo que debe buscar es primeramente la presencia de Dios. y nos muestra que lo que es la esencia de la oración es buscar la comunión con Dios, es buscar la esencia misma de Dios, su presencia en nuestras oraciones. Cuando vamos delante del trono, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que buscamos y anhelamos primeramente? Llevamos nuestras peticiones y es correcto y legítimo, ilícito. Oramos por otros, correcto, legítimo, lícito. Pero ¿qué buscamos primeramente en nuestra oración? ¿Y saben lo que debemos buscar? La presencia de aquel que es nuestro Padre. La comunión con nuestro Dios. Porque ¿saben qué? Esto es algo en el don de la oración que Dios nos ha dado, que cumple algo que Adán y Eva tenían en el Edén y perdieron. Fíjense en el Edén mismo. Adán y Eva, antes de la caída, ¿de qué gozaban? Gozaban de los frutos del Edén, sí. Gozaban del fresquito del Edén, sí. Gozaban de labrar el Edén, sí. Gozaban porque todavía no había entrado el sudor de la frente. Así que gozaban de ello. ¿Pero de qué gozaban principalmente? Gozaban de que la presencia de Dios se movía en ese templo jardín del Edén. Una presencia continua. Y cuando el ser humano pecó, ¿saben? Eso no se perdió en cierta manera. Porque si llegan al capítulo 4 de Génesis, se nos dice que a través de la línea de Set, se nos dice que a partir de ese momento, el hombre empezó ¿a qué? A invocar el nombre de Jehová. Fíjense que la oración lo que nos permite es entrar y buscar esa presencia misma de nuestro Dios. Esa presencia de Dios que Él primero se hizo presente con su revelación y su revelación perfecta en Cristo Jesús y nos ha dado el don de ir delante de Él y buscar su presencia, buscar comunión con Él y nos permite gozar de algo que gozaremos plenamente en la eternidad. Esa presencia perfecta. Fíjense que cuando la hipocresía entra dentro de la oración y busca no la presencia de Dios, sino la visión de los otros, lo que hace la hipocresía, el peligro de la hipocresía es desvirtuar ese propósito mismo de la oración. Es desvirtuar que la esencia de la oración es buscar la presencia y la comunión con Dios. Y fíjense otro peligro. ¿Se acuerdan que le he dicho que la hipocresía desinfravalora a aquellos que tiene delante? Porque dice que no van a ser capaces de conocer la realidad que hay en su vida. Eso es lo que la hipocresía puede pensar de Dios cuando se presenta en la oración. Una apariencia y Dios no es incapaz de conocer lo que hay en mí. Pero fíjense el versículo 6. Tu Padre que está en secreto, aquí dice el final, y tu Padre que ve en lo secreto. Ve en lo secreto. ¿Saben? Con la oración podemos engañar a todo el mundo, menos a uno, menos a Dios. Porque Él ve lo profundo de nuestro corazón. Por tanto, no puede infravalorarse a Dios de que no va a haber más allá de nuestras máscaras. Pero ¿saben qué es lo glorioso de ese pensamiento? Que ve en los secretos. ¿Saben qué es lo glorioso? Lo que me encanta. Lo que me encanta es que si Dios ve en lo secreto, Dios conoce todas y cada una de las cosas de mi vida y de nuestra vida y por lo tanto no tenemos que ir con apariencias delante de Dios, no hace falta ponernos máscaras porque Él nos conoce de arriba a abajo. Y fíjense hermanos que eso es glorioso y muchas veces y debo confesar, uno piensa, bueno, ¿cómo puedo acudir yo delante de Dios sabiendo quién soy y sabiendo lo que he hecho? ¿Cómo puedo presentarme delante de Él? Y esto a veces genera algo, y me pongo yo de ejemplo, puede generar algo en mi vida de ser un poco hipócrita e intentar mostrarle a Dios en la oración algo que ni yo mismo me creo. Y si yo no me lo creo, Dios no se lo va a creer, ¿eh? Que Él lo ve todo perfecto. Y yo pienso, ¿cómo puedo acercarme? Puedo acercarme por algo glorioso. Puedo acercarme porque Dios me acepta en Cristo. En aquel que el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en este Hijo amado, que por fe hemos sido unidos a Él. El Padre dice, ahora en estos tengo complacencia, porque están en mi Hijo. Y nos ve justos, santos, ya pierdo los papeles, hijos en Él. No se esperen que ahora salga con una máscara ni nada así. Entonces, fíjense, y cuando entendemos esto, fíjense entonces, el Padre que ve en lo secreto no se ha de aparentar nada, fíjense, lo recompensará en público. ¿Cuál es la recompensa? No tengo idea. Pues no la pone aquí, por lo tanto, si no lo pone, pues vale más no decirlo. Pero la palabra aposento de ese versículo es crucial. ¿Saben por qué? Porque la palabra aposento es una palabra especial, es una palabra que proviene de la habitación donde solían guardarse los tesoros. Y lo que está diciendo aquí, entra en la cámara de los tesoros con la oración. Busca la presencia y la esencia de tu Padre, la comunión de tu Dios. ¿Y saben cuál es la mayor recompensa que Dios puede dar en público? La mayor recompensa, hermanos, no son cosas materiales. Es su misma presencia. Es el gozo de quien es nuestro Padre. Es lo que Jonathan Edwards decía, probar la luz y la dulzura de Cristo. Esa es la mayor recompensa que podemos tener cuando vamos en oración, la presencia de nuestro Dios. Ese es el primer peligro. Ahora viene el segundo, que son más cortos, así que no desesperen, ¿ya? En 10 minutos los acabo. Fíjense, es el peligro de lo que son las vanas palabras o las palabras vacías en nuestras oraciones. ¿Y por qué es un peligro esto? ¿Saben por qué? Porque esto pierde de vista que la oración no es para manipular la voluntad de nuestro Dios. Fíjense ahora en los versículos 7 y 8. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Fíjense, no uséis vanas repeticiones. Debemos tener presente lo que aquí se dice. Se puede traducir como vanas o vacías repeticiones, palabras vacías. Y el énfasis aquí no está en la repetición. El énfasis no está en que no pueda repetirse una oración. ¿Cuántas veces oró Jesús en Getsemaní? Piénselo. ¿Cuántas veces oró Pablo por el aguijón en la carne? Piénsenlo también. Pero repitió la oración. El énfasis no es en la repetición. El énfasis es en una repetición vana o vacía. Unas palabras las cuales están vacías de sentido. Unas palabras las cuales están vacías de mente, de sentimiento, de corazón. O sea, yo recuerdo una vez que mi esposa me explicó cómo una hermana ahí en Chile oraba. Y empezó a orar, a orar, a orar, a orar, a orar. Y de repente, en medio de la oración, va y dice, ¡sal de aquí, gato! ¿Y saben por qué dijo esto? Porque mientras estaba orando, su mente estaba en que se había dejado un trozo de carne encima de la mesa y el gato podía comérselo. Y en medio de su oración dice, ¡sal de aquí, gato! Bueno, ¿es orar esto con la mente en lo que se está haciendo? No exactamente. Pero fíjense que dentro del contexto, hermanos y hermanas, debemos tener lo que aquí la comparación no es ya con fariseos y escribas, sino con los gentiles, aquellos que tenían una religión pagana. Y en aquel tiempo las oraciones eran vistas como ¿qué? Eran vistas como, prácticamente como repeticiones de palabras que no hacía falta que tuviesen sentido, sino que meramente eran como fórmulas mágicas, que palabras bien dichas, repetidas correctamente y en un orden concreto, ¿qué es lo que conseguían? Conseguían que la divinidad diese lo que se había pedido. Era como aquel que introducía una contraseña dentro de la divinidad correctamente, con las mayúsculas y minúsculas y los nombres correctos, y de repente, ¡pum!, se abría lo que era la caja de la voluntad de la divinidad. Y Jesús aquí les dice, no uséis vanas repeticiones con ese contexto, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán ¿qué? Serán oídos. Dice, no las uséis así porque nuestro Dios No es así. Y fíjense que esto nos muestra dos cosas. Que cuando oramos, hermanos, nuestra mente tiene que estar puesta a la oración. Hoy en día se habla de la meditación trascendental. ¿Y qué es lo que se nos dice? Bueno, pues que dejes tu mente en blanco y que pienses en, yo qué sé, bueno, si te dicen deja tu mente en blanco y piensa en un punto negro, ya no puedo hacer esto a la vez, ¿ya? Porque es incongruente, ¿ya? Pero básicamente esto a veces se infiltra dentro de lo que es la oración desde el punto de vista bíblico. Deja, no pienses en nada, lo que salga solamente de ti. No uses cosas vanas y vacías. Nuestra mente está implicada, ¿por qué? Porque oramos sabiendo lo que tenemos que orar. Oramos no sabiendo cómo tenemos que orar. Oramos según la voluntad de qué, de Dios. Y para orar según la voluntad de Dios debemos conocer qué, hermanos y hermanas. Debemos conocer su voluntad revelada. Y eso implica que oramos con nuestra mente puesta en qué. Puesta en la revelación de Dios. Nuestras oraciones tienen que tener no palabras vacías, sino palabras llenas de la palabra de nuestro Dios. Y usar la Biblia para orar. Usar el Salmo 51 cuando hemos pecado, Señor, contra ti, solo contra ti he pecado. Y usar las palabras de la Biblia para ir delante de nuestro Dios. Pero fíjense que lo segundo importante aquí es que cuando oramos, no podemos perder de vista que nuestro Dios es nuestro Padre, pero sigue siendo un Dios trascendente. Sigue siendo soberano, sigue siendo creador, sigue siendo el Todopoderoso. Y no podemos usar la oración pensando que podemos manipular a este Dios como si fuese un Dios pagano. Eso sería un Dios demasiado pequeño. Eso no sería Dios en absoluto, pero nuestro Dios es el Dios soberano. La oración tiene que tener esto presente, porque ¿saben? La oración no es tanto decirle a Dios, hey, esto es lo que quiero, y que se haga así, sino que la oración es más bien encontrar y someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es como ese afinador de guitarra que lo que hace es afinar nuestra voluntad a la voluntad de aquel que es nuestro Dios. Y lo hacemos con una gran confianza. Fíjense, orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Y ahora fíjense la causa. ¿Por qué? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Eso es un gran gozo y un gran consuelo. Porque Dios sabe de lo que tenemos necesidad antes de que salga de nuestra boca. ¿Sabes? A veces se dice, ¿para qué orar si Dios ya conoce todas las cosas? Déjenme que les pregunte algo. Si tienen que aprender física cuántica, ¿a quién irían? ¿Al premio Nobel de física cuántica o irían a un carpintero? Y pongo carpintero porque mi padre es carpintero, ¿ya? Que hace muy bien su trabajo, pero que no tiene ni idea de física cuántica. ¿A quién irían? Yo iría al premio Nobel. No me enteraría de nada, estoy seguro, pero iría al premio Nobel. ¿A quién mejor acudir con nuestra necesidad y en confianza que aquel que sabe cuál es nuestra necesidad, incluso antes de que las pidamos? Por lo tanto, es decir, como Cristo dijo, sí, si puede, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y la oración es poner nuestra voluntad a tono con la voluntad de nuestro Dios, de acuerdo a su palabra. Y fíjense lo último. ¿De dónde vienen esos dos peligros? ¿Saben? Aquí después Jesús les explica al Padre nuestro cómo si orar, pero no vamos a ir a esto. Pero ¿saben? Hay un tercer peligro implícito en estos textos, en estos versículos. No solamente el peligro de la hipocresía y las palabras vacías, sino que estos dos peligros pueden surgir de un tercer peligro. El peligro del concepto erróneo que podemos tener de Dios en nuestras oraciones. Porque debemos saber algo, debemos entender que la oración es el reflejo de nuestra alma, del Dios a quien creemos y oramos. ¿Saben? Estos dos peligros, la hipocresía y las palabras vacías, tenían algo en común. Y tienen en común el concepto erróneo de Dios. La hipocresía creía en un Dios o cree en un Dios, el cual no es, lo importante no es que es personal y buscar su presencia. Y que no puede ver lo que es la apariencia. las vanas repeticiones creen en un Dios que, hecho a imagen y semejanza del hombre, el cual puede manipularse. Y en función del concepto que tengamos de nuestro Dios, muchas veces así pueden salir las oraciones. Si creemos que es una especie de máquina expendedora, de expender cosas, así quizá oraremos. Si creemos que es un tipo de Dios mambo jambo, que podemos hacer lo que queramos, a veces eso se reflejará en nuestras oraciones. Por lo tanto, ¿saben qué, hermanos? Hay algo importante. La oración va acompañada siempre de algo. Va acompañada de esto. Va acompañado de la palabra de Dios, de la revelación misma de Dios que nos da el conocimiento del Dios que ha hablado primero y se ha revelado para que nosotros podamos hablar con Él en Cristo Jesús. Leí hace poco lo que era una frase sobre la oración que decía: la oración es continuar la conversación que Dios ha iniciado. Es que si Dios nos hubiese revelado primero Él, dado a conocer en Cristo Jesús, y nos hubiese llevado a relación en Él, sería imposible para nosotros levantar lo que es nuestra oración delante de Dios. Porque saben, al fin y al cabo, lo que es la oración es buscar la presencia de ese Dios trino. Oramos al Padre en el nombre, bajo la autoridad y porque Cristo ha abierto el cielo para nosotros. Y oramos con ese Espíritu que clama: Abba, Padre, y que nos ayuda incluso en nuestras debilidades en la oración. Así que, hermanos, cuando vengamos delante del trono, recordemos las palabras de Cristo: no seáis como los hipócritas, no uséis vanas repeticiones. Buscar la presencia de Dios, de aquel que sabe de qué tenéis necesidad, antes de que lo pidáis.